Bueno, a todos los oyentes, obviamente, de Radio Nacional. Para mí, un placer estar acá y, obviamente, para hablar de cine muchísimo más.
Bueno, estamos separados a través del vidrio, pero conectados con el mundo cine, ¿no?
Obviamente.
Un año exitoso para el cine. Digo, Argentina 1985, nominado a los Oscars. ¿Cómo lo estás viendo?
Sí, la verdad que la peli ya desde sus comienzos empezó a generar mucho ruido. Uh-huh. Uno porque, bueno, es una producción que viene de la mano de Santiago Mitre, un realizador que viene pisando fuerte en lo que es en el marco del cine argentino, ¿no? Desde que empezó a hacer la remake de La Patota, esta película que originariamente la hizo Mirtha Legrand en su momento. Sí. Hizo después esta remake, que la verdad que fue muy buena, tuvo muy buena recepción, con Dolores Fonsi, y luego hizo una película que por ahí no a muchos entendieron, no les gustó por ahí. Yo pienso que es una película que con el tiempo la vamos a saber apreciar. Estoy hablando de La Cordillera, donde ya él trabaja por primera vez con Ricardo Darín. ¿Se acuerdan cuando Ricardo Darín hacía de presidente, que estaba en una junta con todos los países de Latinoamérica, en un lugar en la cordillera, en los Andes? La verdad que esa peli, digamos, dejó a muchos ahí con polémica. Y bueno, ya entablando, ¿no?, esta relación entre director y protagonista, entre Mitre y Darín, que los vuelve a encontrar, ¿no?, en este proyecto, que es la primera vez que se hace una historia para la gran pantalla que cuente la historia del juicio a las juntas militares. Mm. Pienso que era una historia necesaria para nuestro cine, más allá de que muchos critican, ¿no?, de que siempre nuestro cine gira en torno a la temática dictadura, ¿no? Mm. Pero bueno, hay tanto para contar, tanta tela para contar, y más que nada digo, ¿por qué peli necesaria? Porque hay generaciones de que no tenían conocimiento de este evento tan importante para la democracia argentina, como fue el juicio a las juntas militares. Hablo en experiencia propia, o sea, yo no tenía mucho conocimiento de eso, en la escuela no nos habían enseñado, entonces fue como muy necesaria, con un tema que sirve de disparador, ¿no? Para, claro, hablarlo en la mesa con tus padres, hablarlo en la mesa con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, con tus, si sos docentes, con tus alumnos. O sea que bueno, que ya en ese momento ya decir, bueno, una peli no ambientada, que ya de por sí una producción ambientada en una época específica ya demanda cierto presupuesto, ¿no? Mm. Que cuenta esta historia, que además esté dirigida por Santiago Mitre, que ya venía pisando fuerte, y encima con el protagonismo de Ricardo Darín como Estrasera, como el fiscal Estrasera, y otro actor que yo pienso que no podía haber sido otro, como Peter Lanzani, que considero que es uno de los mejores actores de su generación, que se ha metido en cada proyecto diferente, y eso habla también de su versatilidad, ¿no?, como intérprete. Creo que la peli tenía todas las fichas, o sea, no es que llegó ahí de arriba ni que fue todo una cuestión de marketing, no, tenía todas las fichas para llegar a donde está, y creo que la nominación a los Oscars es una coronación de ese largo camino que empezó desde que se anunció el proyecto.
Totalmente, bueno, y voy a esto puntualmente, ¿no?, lo que vos mencionabas, no es casualidad que Ricardo Darín sea parte del éxito, digo, ha estado en Relatos Salvajes, una película icónica de nuestro país, El secreto de sus ojos, entre otros. Vemos a un Darín que constantemente está adaptándose e innovando el cine argentino.
Tal cual. Y recordemos que también estuvo en El hijo de la novia, ¿no?
También.
Esta película que también llegó a los Oscars, que si bien no llegó, pero estuvo nominada. Darín, la verdad que es un representante no tan solo del cine argentino, sino de todo el cine hispanoamericano. Recordemos que lo quieren muchísimo en España. En España hizo mucho temporada de teatro también, así que también tiene mucho el elogio y el aprecio de la gente que viene de las tablas del teatro, de acá del otro lado del charco, ¿no?, como decimos, de España. Sí. Así que otro laurel más para su carrera, y además un tipo muy con los pies en la tierra, ¿no? Siempre, a pesar de haber tenido, ¿no?, oportunidades de dar el salto al cine de Hollywood, él decidió quedarse haciendo cine en Argentina, haciendo teatro en España y de aquí para allá, pero siempre apostando a lo nuestro. Así que bueno, y las recompensas llegan, así que ahora vamos a ver finalmente cómo nos va el próximo 12 de marzo atentos ahí a todos los que están escuchando, porque todos me dicen, ¿cuándo son los Oscars? El 12 de marzo va a ser la entrega de los Oscars y la gran contendiente o la gran competidora a ganar es la producción alemana Sin Novedad en el Frente, que la tenemos difícil, te digo, Yulano, con ese, con esa peli.
Contame un poco sobre esa peli, no la vi.
Bueno, esa peli, para los que todavía no la vieron, está disponible en la plataforma de Netflix. Es un contenido original que adquirió Netflix, es un, en realidad una producción alemana de una novela muy famosa. En realidad es una novela que ya tiene tres adaptaciones a la pantalla. La primera de ellas fue en 1930, porque es una novela de 1929 de un escritor alemán que fue amenazado, que fue exiliado todo por el nazismo, porque escribió esta novela antibélica prácticamente sobre un soldado que es reclutado por para, digamos, estar en uno de los frentes de la Primera Guerra Mundial. Este soldado es alemán, o sea que vemos la historia contada desde el lado alemán.
Sí.
Bueno, esa euforia inicial, ¿no? De todo jovencito, chico, o sea, de menos de 20 años, y después cómo se va formando esa personalidad, ese crecimiento, ¿no? A través de todas las penurias y todas las experiencias realmente choqueantes y digamos terribles que tiene que vivir en las trincheras este soldado. Uh-huh. Esto cuenta básicamente la novela, que se puede considerar una novela antibélica, ¿no? Pacifista. Claro. Entonces, bueno, en ese tiempo obviamente el nazismo prohibió este libro, y el autor terminó viviendo exiliado, ¿no? En Estados Unidos, después fue a Suiza. Y ya en 1930 se adaptó a la pantalla y ya ganó Oscars esta película, o sea que viene con un caminito ya bastante premiado, es reconocida esta peli Sin Novedad en el Frente. Y esta es la tercera adaptación, o sea que no es novedad que también la Academia haya puesto los ojos en esta peli. Y además porque la Academia tiene como un cierto punto débil con respecto a las historias bélicas.
Sí.
Siempre fue como de nominar y de premiar a historias que tengan que ver ya sea con la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Esta peli además tiene una producción increíble. Yo digo, el que la vio en materia técnica tiene una factura impecable de fotografía, de edición. La banda de sonido es bastante disruptiva, es un poco extraña para el tipo de relato que cuenta, pero la verdad que tiene como una marca registrada. Y bueno, las actuaciones, ¿no? Pero es una peli que, contraria al espíritu de la nuestra, por ejemplo, Argentina 1985, es un espíritu bastante triste, bastante angustiante la película. No es para todos, sobre todo para la gente que no está acostumbrada a ver historias de violencia, porque tiene escenas muy crudas. Bueno, está ambientada en la Primera Guerra Mundial, en las trincheras. En ese aspecto yo considero que nuestra película es mucho más optimista, con un espíritu mucho más positivo, de mucha más esperanza. Así que esperemos que los miembros de la Academia valoren eso, ¿no? De contar una historia que sea más positiva para los espectadores.
Exactamente, y ojalá que la nuestra sea triunfadora.
Sí.
Como dice la canción, la tercera
es la vencida.
Es la vencida, como el mundial, ojalá se dé de esta manera.
Tal cual, tal cual.
Ahora, Lidia, ¿cómo analizás el presente del cine argentino? Porque por años se producen varias películas, se lanzan algunas, pero bueno, no llegan al éxito que ha tenido, por ejemplo, esta de Darín y Lanzani. ¿Cómo lo estás viendo al presente?
Sí, la verdad es que, bueno, estas películas tienen el éxito asegurado porque, bueno, son partes, ¿no? Están encabezadas por actores que son muy reconocidos. Ya pasa, ¿no? Con películas de protagonizadas también por Guillermo Francella. Si vamos por el lado femenino, Mercedes Morán también es muy convocante en la cartelera. Así que, bueno, como vos decís, hay producciones, lo que pasa es que pasan por debajo del radar, vendría a ser, porque no cuentan con actores reconocidos y quizás eso también no las hacen atractivas para la mayoría de las carteleras de los cines comerciales. Pero bueno, yo particularmente te digo que tengo la oportunidad de ir a cubrir diferentes festivales de cine en el país, como por ejemplo el Festival de las Alturas en Jujuy, el Festival de Cine de Mar del Plata. Y te puedo decir que hay un montón de películas que son increíbles, que son inclusive hasta del interior del país, que no están producidas únicamente en Buenos Aires, y de una calidad no narrativa, de una calidad técnica, por por nombrarte una película en el último tiempo, Jesús López, una película entrerriana que habla un poco de la pérdida, después, digo, de una pérdida familiar. Una película que, la verdad, técnicamente y narrativamente impecable. Pero bueno, pasan debajo del radar porque justamente no están protagonizadas por gente que son reconocidas. Depende mucho de la distribución, este también es otro problema, ¿no? El tema de la distribución, porque no es tan solo hacerla la película, sino también distribuirla. Hay muchos lugares donde, digamos, los cines no están funcionando. Tengo entendido que Formosa iba a volver a abrir ahora su cine, pero, por ejemplo, estuvo todo este tiempo sin posibilidades de tener salas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto, ¿no?, lo que copa también las carteleras de los cines comerciales, ¿no? Todas estas grandes producciones de Hollywood, con decirte, por ejemplo, Marvel, Disney, Pixar, películas que tienen que ver ya con sagas instaladas, uh-huh, y donde obviamente sabemos que, como toda empresa, eligen traer títulos que van a, digamos, convocar a la venta de entradas. Y bueno, y justamente eso copa la pantalla y no le deja lugar un poco al cine argentino, que viene más perfil bajo, ¿no? Si no es por el lado de no estar protagonizada por un Ricardo Darín o por un Guillermo Francella, le hace falta un poco más de ese lugar y también de sacarnos este prejuicio de que no veo cine argentino. Digamos, la situación del cine argentino tiene que ver un poco con todo,
con social,
¿no?,
también, sí.
Con, no tan solo con los exhibidores, con los distribuidores, sino también, uh-huh, con la misma cultura, ¿no? Claro. Con la misma percepción que tiene el público argentino con respecto a su cine. He de contarte que, por ejemplo, en países como Corea del Sur, Japón, son países que, o la misma China, uh-huh, son países que valoran mucho su cine nacional y, uh-huh, y pasan fenómenos inéditos que, por ejemplo, acá nunca pasarían, salvo en estas instancias, por ejemplo, de Argentina en 1985, que sus películas más taquilleras son películas nacionales. O sea, el mismo público elige ver películas nacionales. Claro. Pero bueno, ellos también cuentan con una industria que es mucho más grande, que tiene mucho más acceso a la tecnología también. Así que solo queda en, bueno, nuestro trabajo como periodistas o como difusores del cine, es tratar justamente de comunicar y de recomendar y de a poquito ir abriendo esa puerta para que vean cine argentino. Por ahí ir con estrategias, ¿no? A mí me pasa mucho que dice, ay, no, pero yo no veo cine argentino. Entonces por ahí les recomiendo algo, un cine latinoamericano. Después voy así como hilando fino y voy mechando. Lo que hago también en las críticas de Revista Express, ¿viste?
Claro.
Te recomiendo una de Netflix, pero después también te recomiendo una para que puedas ver en Cine Arplay, por ejemplo, claro, que es la plataforma de cine nacional. Uh-huh. Entonces, bueno, a la gente hay como que ir de a poquito, ¿viste? Porque siempre por ahí tenés ese rechazo. O por ahí está la gente que dice, wow, yo no sabía que hacían ese tipo de cine, yo no sabía que hacían este tipo de historias. Así que es un trabajo de hormiga, te digo, pero vale la pena.
Bueno, excelente el análisis sobre el cine argentino y coincido en cada una de estas palabras. Bueno, Lidia, te voy a consultar más adelante, estamos soltando entraditas para el cine, de películas clásicas que van a estar en el Cinema Center, películas, sí, que van a reestrenarse, por así decirlo, para que la gente pueda disfrutarlas. Te voy a preguntar luego acerca de cada una de las películas y le vas a dar un puntaje del 1 al 10, a ver qué te han parecido.
Ah, bueno, vamos, si las vi.
Eso. Por supuesto, pero son muy clásicas, creo que sí.
Dale.
Antes de ir con eso te quiero preguntar, nombraste a Guillermo Francella. Mm. El año pasado se publicó en Netflix Granizo,
sí,
una película que a mí, porque a mí me gusta ese tipo de cine, como me gustó Socios por Accidente, por ejemplo, Liz Torti y Peter Alfonso, que a nadie le gustó, pero a mí me gustó. ¿Cómo viste a Granizo? Que fue un éxito en Netflix.
Fue un éxito, la verdad. La comedia, y bueno, convengamos que hablamos de comedia y si lo tenemos a Guillermo Francella, sí, recompramos, o sea, ni siquiera por ahí leemos la sinopsis y queremos verlo.
Claro.
Yo te diría que es una producción que me resultó extraña, como un poco una mezcla de géneros, uh-huh, porque tiene una escena, no sé, bueno, obviamente que te vas a saber de la que estoy hablando, que es media cine catástrofe,
sí,
que me dejó media descolocado, o sea, que como que esta gran, o sea, era comedia, cine catástrofe, es como, me parece que ahí el guión es un poco medio caótico. en ese sentido. Pero bueno, si buscas algo para distenderte y para reírte un rato, yo creo que la podés disfrutar. Pero bueno, en el caso mío, que yo voy hilando muy fino, quizás ya me fijo en esas cosas y para mí la base de toda peli, que ya sea comedia, ciencia ficción, cualquier género, la base es el guión. Y bueno, cuando ya empiezo a encontrar ciertas falencias o ciertas incongruencias en el guión, ya le empiezo a bajar un poco el pulgar a la peli. Pero bueno, si no hay que pedirle demasiado, si querés disfrutar y pasar el rato y no pensar mucho, bueno, mírala.
En tu opinión personal, ¿la volverías a ver de nuevo?
No.
Listo, así, tajante.
Suficiente, un visionado y listo.
Perfecto, una ojeada, así, y listo. Bueno, voy a mencionarte algunas películas, a ver, del 1 al 10, ¿cuánto le pones? Clásicas. Voy a arrancar por la más clásica, la más reconocida, creo, a nivel mundial, que va a tener su estreno en su aniversario número 25 en Cinema Center, y estamos hablando del Titanic. Del 1 al 10, ¿cuánto le das y qué análisis es de esta película?
Bueno, esta peli, te voy a hacer una confesión.
Sí.
Yo esta peli la vi, no la vi en el cine, porque es una peli de 1997, y yo creo, si mal no recuerdo, en esa época no había cines en Catamarca.
Ajá.
Creo que la última peli fue en el 96, que la dieron en el Cine Teatro Catamarca, y después en el 98 abrieron un cine acá, ¿te acordás? Por la Rivadavia.
Sí, ahí estaba.
Que no sé si dura un año ese cine. Así que en 97 yo creo que tenemos ahí como una laguna de cines y de salas en Catamarca, así que seguramente la habré visto en VHS. Es una película que está bien hecha de todos lados. O sea, es increíble lo que hace este señor James Cameron, que te hace una película cada 10 años, pero te hace una película que rompe todos los esquemas, desde la narrativa, desde el guión, desde lo técnico. No, para mí es un 10, digamos, desde, a pesar de no haberla visto en la pantalla grande, ¿no? Y de poder haberla visto millones de veces en el cable, pero es una peli que bueno, que tiene mucho desarrollo de personajes, que tiene actuaciones, la verdad, muy buenas, desde, bueno, Kate Winslet, que en ese momento no era tan conocida, bueno, con actores ya mucho más instalados, bueno, con un galán que, bueno, Leo DiCaprio se tuvo que llevar esa etiqueta de galán mucho tiempo, pero bueno, la química que tiene con el personaje que hace Kate Winslet, o sea, ni hablar los efectos especiales. Así que bueno, son de esas historias que se quedan, ¿no? En la retina del espectador, en el corazón del espectador, y bueno, y es difícil lograr eso, ¿no? Es muy difícil. Y esto que estamos escuchando también es vital en toda historia, que es la banda de sonido. Increíble. O sea, Celine Dion con este temazo. Muchos fueron a comprarse el CD, me acuerdo, en esa época. Y bueno, el fallecido James Horner, que fue el compositor de la BCO, de la banda de sonido original, que también, lamentablemente, ya no está con nosotros porque falleció en un accidente, pero James Horner también es un capo en lo que tiene que ver todo en la composición de música para películas, y bueno, uno de sus clásicos y de sus grandes labores fue para Titanic.
Bueno, Titanic, 10 entonces.
Sí, súper 10.
Perfecto, entonces, ahí anotamos, 10. Bueno, ahora te hago una pregunta que no tiene mucho que ver con el análisis, pero Jack entraba en la tabla.
¿Cómo?
Jack entraba en la tabla.
Jack, sí, vos sabés que es la polémica de siempre, sí. Lo reconoció James Cameron también.
Entraba, claro.
Era para dar dramatismo y bueno, para generar ese dramatismo en la historia, ¿viste? Pero bueno, sí lo reconoció Cameron que entraba, sí.
Bueno, veremos si entra en este reestreno. Bueno, Lidia, voy con otra película que yo cuando dije que no la vi, muchos me dijeron, ¿cómo no la vas a ver, Juliano, que hizo anticine? Avatar,
¿la 1 o la 2?
El Camino del Agua.
Bueno, me parece otra película de James Cameron, ¿no?
Sí.
Como te digo, James Cameron lo que tiene es un tipo que te hace cada 10 años una película, pero es una película que rompe como esquemas. La del 2009, que fue la primera Avatar, rompió el esquema de la captura de movimiento, ¿no?
Sí.
De lo que es esta tecnología de convertir a los actores en estos Na'vi, en estos humanoides enormes. Ya fue como hacer un desarrollo tecnológico increíble para el Avatar de 2009. También lo hizo con Terminator, ¿no? Recordá que Terminator, el día del juicio final, también tenía unos efectos impresionantes, y es una película también de James Cameron. Y esta película de El Camino del Agua vuelve a subir la vara James Cameron, porque hace la captura de movimiento, pero no así en la superficie, sino debajo del agua.
Claro.
Entonces tuvo que crear también una tecnología especial para poder lograr ese efecto. Y además de decirte que la película es como que junta muchas pasiones de James Cameron, todo lo que tiene que ver con la tecnología y al mismo tiempo su pasión por las profundidades. Y hay pequeños guiños a Titanic en la película.
Ajá.
Y además porque él también hizo documentales sobre las profundidades del mar, hizo una película muy conocida, en realidad, bueno, para los cinéfilos muy conocida, en 1989, que se llama Abismo. O sea que él ya viene contando historias debajo del mar. Uh-huh. Entonces no es de extrañar que esta secuela de Avatar haya estado enteramente destinada al mar, y esta captura de movimiento de los actores debajo del agua. Así que es como una fusión de todas sus pasiones. Y te diría de que lo único que le critico a esta peli, que es muy larga. Uh-huh. Si la vas a ver, Juliano, tenés que dormir la siesta, no sé.
Sí, no sé. Que lleve, no
3
sé.
Horas 20 dura.
Te comes 3 baldes pochoclo entre la película.
Y no sé si tiene intervalo, ¿no? Así que en algún momento, si tenés que ir al baño, dura 3 horas 20. Yo creo que eso es lo que más le critico. Además, tarda un poco en llegar la acción. El tercer acto se demora bastante, pero bueno, vale la pena porque tiene unas escenas con una adrenalina increíble. Pero sí la encuentro un poco más abajo, obviamente, en la tabla de Titanic, por ahí, un 9, un 8, un 9, por ahí.
Perfecto, 8/9 le ponemos. Bueno, ya sabe, usted que estaba del otro lado, atento, señor, atenta, señor, que acá Lidia recomienda cuál de las películas que puedes ir a ver. Te recomienda asistir allí al cine.
Dale.
Tengo otra que es un clásico también, que es El gato con botas.
Ajá, El gato con botas.
En este caso, la del último deseo, que es una de las últimas que ha salido, pero en general te pregunto sobre la trama, ¿qué te parece si la recomendás?
Bueno, mira, esta película ahí me hallaste como es fuera de juego, porque no la vi.
¿No viste?
No la vi.
Pero así, la clásica sí.
Pero sí, y te digo que tiene muy... He escuchado muy buenos comentarios de esta película.
Sí.
Así que bueno, con esos comentarios me dejo llevar y diría que es una buena opción. Te digo que la han disfrutado más grandes que chicos. Uh-huh. Como suele suceder con las películas animadas, ¿no?
Sí.
Pero bueno, por ahí buscarse algún día de función donde no esté tan copado por niños, ¿no? Porque por ahí las funciones estas que de pelis animadas nos juegan en contra para los grandotes que vamos a ver el cine animado.
El nene llorando
nene llorando al lado, ¿viste? Bueno, es medio complicado. Por ahí no sé cómo van a hacer para ir a verla, que sea una sala tranquila.
Que te tiran el pochoclo así de arriba,
claro,
en la última fila.
Sí.
Bueno, recomendada también entonces, bueno, por la historia, uno dice gato con bota.
Sí, además la voz de Antonio Banderas, o sea...
Bueno, yo me pongo a pensar, el día que no esté Antonio, ¿no?
Sí.
Que Dios no lo permita
nunca.
No,
por favor.
¿Quién irá a hacer la voz? Porque...
Sí, no sé. Es difícil sustituirlo, te diré, porque muy capo y además re vano para el personaje del gato con botas.
Totalmente. Bueno, Lidia, tenemos noticias a esta hora. Vamos a ir a ellas y a la vuelta volvemos porque quiero conocer cuáles son tus 5 películas favoritas. Has visto
bueno,
mucho
cine. Me la dejas muy difícil, che, porque 5, ¿no?
5, así somos exigentes acá. Pero confío en tu mirada sobre el cine.
Dale.
¿Sí?
Dale.
Y las que vos me digas, te prometo que este fin de semana las veo sí o sí a todas.
Dale.
Y las recomendás.
No se habla de Bruno.
¿Por qué volé con la música de Encanto? No sé, la encontré picando por ahí, Lidia.
Sí, además porque este tema no sabes cómo pegó.
No, sí, ¿la viste Encanto?
Sí.
Peliculón.
Me encantó.
A mí no me gusta mucho lo fantasioso, pero esta película me fascinó. Y más la música, como decís, tremendo.
No se habla de Bruno.
¿Qué te pareció la película?
La verdad que estuvo muy bueno el hecho de cómo combinó toda esta... Bueno, lo que tiene Disney últimamente, que se juntó con Pixar y desde Coco, tiene esto, ¿no?, de captar las tradiciones, ¿no? Y, bueno, con Coco pasó con la tradición mexicana, esta con la tradición colombiana.
Sí.
La verdad que eso está muy bueno y además está lindo también que se refleje en la pantalla un poco de los países de Latinoamérica.
Sí.
Que pasaba, viste, que siempre las pelis animadas mucho, muy eurocentrismo, viste,
sí.
en la animación, y bueno, está bueno también que eso se vaya transformando.
No, muy buena película, y esta canción, nombraste Coco, durísima Coco.
Coco también, sí.
Recuérdame, no.
Recuérdame,
me
tremendo.
Parte el alma.
Y bueno, le aprovecho y te recomiendo una que en realidad es también de Disney y Pixar, que se corre un poco de lo que es esta, la de las tradiciones y todo eso, es una peli que está nominada ahora al Oscar, que se llama Red, Ajá. La verdad que es buenísima, una película que además está hecha por mujeres. Ajá. Y la van a poder encontrar en la plataforma de Disney Plus.
Muy bien, bueno, la buscamos por ahí entonces. Bueno, Lidia, antes de la tanda te decía, top 5 de las películas que más te han gustado. Creo que no hay persona más grande que vos en lo que tiene que ver con tu visión hacia el cine, sí, que haya visto tantas películas en Catamarca. Entonces, y que sepa más de cine.
Bueno, muchas gracias por todos los halagos.
Por favor.
No sé si están así.
Top 5. Arranquemos con el más bajo, el número 5. A ver.
Bueno, un top 5. Vamos a poner a una peli que es un poco viejita, pero que siempre que la encuentro la vuelvo a ver. Es una peli que se llama El Imperio del Sol. Es una peli de Steven Spielberg. Que habla, bueno, ahí lo tenemos a un actor súper jovencito que muchos van a reconocer, estoy hablando de Christian Bale. Uh-huh. La verdad que El Imperio del Sol es una película también bélica, de creo que fue estrenada así en la década de los 80, ya te voy a decir bien el año. Bien. Pero bueno, ahí ya veíamos, ¿no?, en el protagónico, que es un nene que se queda sin su familia, ¿no?, en el medio de una invasión bélica, cómo él trata de sobrevivir. Y este nene está interpretado por Christian Bale. Sí. Y bueno, ya ahí ya vemos el talento que tiene este hombre y lo que iba a hacer ya para el cine, ¿no? Christian Bale a los 12 años, no sé, increíble.
Bueno, esta creo que es la canción de la película, creo, si YouTube no me falla.
Sí, El Imperio del Sol, sí. Tiene música de John Williams y este tema es una canción de cuna. Ajá. Que se llama Suo Gan. Yo, o sea, me quedo mucho con las bandas de sonido. Sí. Y este tema en particular es increíble porque tiene unos momentos, la verdad, súper conmovedores. Y bueno, y el nene cantaba en un coro y cantaba este tema, uh-huh, así que es hermoso.
No, muy linda la, por lo que estoy viendo por lo menos. La voy a ver también. ¿Está disponible dónde? ¿Dónde? ¿YouTube?
Creo que la vi en HBO Max. Ajá. Bueno, obviamente hablando en términos legales, sí, en HBO Max, totalmente. Pero bueno, sí, cualquier cosa se puede encontrar ahora en internet.
Sí, siempre legales, nunca ilegales.
Nunca ilegales. Bueno, la sinopsis así cortita es un, sí, joven inglés que lucha por sobrevivir bajo la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Y este niñito era niñito Christian Bale.
Bueno, lo buscamos entonces.
1987 la peli.
Bien, esto puesto número 5. El puesto 4.
Puesto 4. Vamos con un clásico de los clásicos. No sé si elegir una o elegir las tres. Ajá. Pero para mí la trilogía de Volver al Futuro es como una trilogía inolvidable. Una película que nos llevó a soñar en los viajes en el tiempo, en un científico loco, en un protagonista, la verdad que tenía toda la onda, y también una banda de sonido hermosa.
The Power of Love se llama esto. Volver al Futuro, puesto 4 entonces.
Vos sabés que esta banda de sonido también es, sí, con Huey Lewis. Es el que la canta, ¿no? Él había hecho una banda de una música original que no le gustó a Robert Zemeckis, que es, uh-huh, el director de esta peli, y le hizo hacer de nuevo, hizo The Power of Love. Ajá. Y ahí quedó, ese es el tema. Bueno, la primera película de Volver al Futuro es de 1985. Uh-huh. Bueno, después se fueron haciendo las otras trilogías, pero digamos que está tan bien armada, o sea, por eso no te voy a decir una, sino te las nombro como la trilogía. Bien. Porque no deja ningún cabo suelto, ¿no? Este viaje al pasado, al futuro, de nuevo al pasado, donde el personaje se va encontrando con sus padres. No, la verdad que buenísima, así que es también una peli que siempre que la encuentro, viste, son películas que te quedas viendo, por más que las hayas visto como 500.000 veces.
Muy bien, bueno, Volver al Futuro, puesto número 4, también recomendada por Lidia. Puesto número 3, a ver.
Puesto número 3, voy a irme un poco al cine nacional y una peli un poquito más cercana en el tiempo. ¿Sí? Es una peli de Tucumán. Ajá. Que la verdad que para mí fue todo un descubrimiento. Está dirigida por Agustín Toscano y se llama El Moto Arrebatador. Está protagonizada por una actriz que nos vino a visitar el año pasado en el marco del ciclo del Poncho Audiovisual, que bueno, uh-huh, yo lo estuve organizando ahí con los chicos de la, sí, Secretaría de Gestión Cultural. por Liliana Juárez y por Sergio Prina. ¿De qué se trata? De un motochorro, un motoarrebatador que, bueno, le roba la cartera a una señora. Esta señora se accidenta, pierde la memoria y el ladrón se arrepiente, va con cargo de conciencia y termina ayudándola a esta señora, que obviamente no reconoce que él era el ladrón, el que le rompió, el que le arrebató la cartera y, bueno, que la golpeó. Y, bueno, ahí se produce este dúo totalmente inesperado entre la víctima y el victimario. El moto arrebatador, una película tucumana que, la verdad, está en Cinear Play, esta peli, por lo último que yo vi. Así que estuvo en Cannes, hizo un viaje por varios festivales de cine, bueno, pero en Cannes, uno de los festivales de cine más importantes del mundo, llegó ahí, y bueno, y todo lo que es la historia misma, ¿no? De esto de hablar del cargo de conciencia, de la delgada línea entre la víctima y el victimario. Y es una película que cuando la estaban rodando salió en las noticias porque estaban recreando una... ¿cómo es? Cuando están, digamos, como asaltando un supermercado, están haciendo, bueno, lo que generalmente lo que sucede, ¿no? Cuando hay este tipo de inestabilidad económica, ¿no? Sí. Y ellos estaban... Un saqueo, sí. Y resulta que entre esos que estaban rodando, un hombre saqueó de verdad. O sea, fue... cometió el ilícito de veras ahí en el rodaje de esta peli. Y fue noticia en todos los medios nacionales. Bueno, fue esta, ¿no? El moto arrebatador, que es una peli de Agustín Toscano y protagonizada por la genia de Liliana Juárez. Actriz tucumana que ya visitó Catamarca, que le encantó, y Sergio Prina, también otro actorazo de Tucumán. Bueno, además, bueno, los tucumanos, ¿no? Con su tucumano del básico, que es tan gracioso, ¿no? Es una película, una comedia, un drama, tiene de todo.
La acción. Aguante el cine tucumano y el cine nuestro, sobre todo.
Totalmente.
Cosa, cuando la ficción traspasa la realidad. Bueno, Lidia, puesto número 2. A ver.
Puesto número 2.
Acá son como las que más te gustan de todas las que viste.
Bueno, mira.
Perdón la presión que te pongo, pero...
Me pusiste como en un hombrete tremendo porque, viste, para un cinéfilo es muy difícil elegir una película así, elegir 5 nada más porque tenemos un montón. Pero bueno, le voy a dar lugar un poco al cine de animación. Bien. Y el cine de animación para mí... es un cine muy especial, un cine que no solamente lo disfrutan los más pequeños, recién hablábamos, ¿no? De que queremos ir a ver El Gato con Botas y todo eso.
Sí.
Pero bueno, voy a ir al cine de animación de Japón y particularmente de una película que la hizo Estudio Ghibli de la mano de Hayao Miyazaki, se llama El viaje de Chihiro. Es una película que ganó el Oscar a Mejor Película Animada y que gracias a eso milagrosamente llegó a las salas de Catamarca y así la pude disfrutar. El viaje de Chihiro habla de una nena que, digamos, en un viaje de mudanza con su familia, deciden ir a pasear con su papá y su mamá y de repente se mete en un mundo totalmente, digamos, como una realidad paralela de magos, de brujas, de un palacio donde se van a bañar todos los dioses, ¿no? Porque bueno, lo que es la cultura no japonesa, ¿no? De tener dioses y toda la cuestión esta de brujas y magos, la verdad que está increíble. Y a mí eso me súper sorprendió, me atrapó muchísimo porque la fui a ver sin tener ningún tipo de información, ¿no? La vi, conocí ahí todo el trabajo de este realizador, que Hayao Miyazaki, como para hacerte una analogía, es como el equivalente de Walt Disney, pero en Japón.
Ajá, mira.
Es un realizador, un dibujante que sigue trabajando, ya tiene sus 80 largos, y la verdad está produciendo una de sus últimas películas ahora. Y bueno, de ahí de su estudio de animación salió un semillero, ¿no?, de animadores. Pero bueno, Estudio Ghibli nació a mediados de los 80, así que tiene muchas películas y muchas de esas películas están en Netflix. Bueno, El viaje de Chihiro está disponible en Netflix, así que para los que quieran verla, tiene también El increíble castillo vagabundo, está también Ponyo y El acantilado, Mi vecino Totoro. Bueno, hay un montón de películas que lo que tiene estas películas de Estudio Ghibli que reúnen mucho lo que es los valores de amistad, de amor y de sobre todo de protección al medio ambiente. Eran películas que mucho antes de que se ponga en boga toda esta cuestión ambiental, ya lo estaban hablando, ¿no? Lo estaban hablando estas películas japonesas. Y también, sobre todo, mucho antes del feminismo, son películas que tienen protagonistas femeninas. Eso también me encanta. Bueno, El viaje de Chihiro es Chihiro, una nena, sí, la protagonista. En Mi vecino Totoro también es una nena. En El increíble castillo vagabundo también. Así que Náusica en El valle del viento también, una princesa. O sea, tenemos un montón de protagonistas femeninas fuertes que salieron de este estudio de animación y de la cabeza de Hayao Miyazaki.
Bueno, peliculón entonces, según recomendada por Lidia, también recomendamos para que la gente pueda verla. Vamos con la última película, esta ya es la top, la película favorita de Lidia Coria.
Para mí la favorita, y voy con una peli nacional, voy con de un director lamentablemente que no está y que nos dejó muy joven. Estoy hablando de Nueve Reinas, la película de Fabián Bielinsky, donde también está protagonizada por Ricardo Darín y por Nicolás Paul, por Gastón Pauls, que la verdad que es un peliculón de punta a punta. La vez pasada la encontré, la estaba viendo, y es increíble esta película, es increíble cómo nació de la mente de Fabián Bielinsky, de estos dos ladrones, ¿no? Y que cuentan todo este tipo de cultura criminal interna en la Argentina. Es muy argenta, esta película es muy argenta, la quisieron hacer en Los Ángeles y la verdad que no pudieron, la trasladaron, digamos, en Hollywood, la quisieron hacer una adaptación pero no funcionó, porque obviamente es muy argentina, tiene que ver mucho con nuestra cultura. Así que siempre que puedo la veo, la vuelvo a ver, vuelvo a analizarle un poco el guión, los personajes. La verdad que es sumamente, es una peli que siempre uno vuelve a ver, ¿viste? Y se engancha y siempre le encuentra cosas lindas y nuevas cosas. Así que Nueve Reinas, para mí, una de las mejores películas del cine argentino. Creo que es del año 2001. Uh-huh. Así que y no sé si en qué plataforma está, te digo, pero bueno, ya saben, la pueden encontrar. Y si no, la estaban dando también en el cable, o sea, de vez en cuando la podés encontrar también en Cinear.
Muy bien, bueno, ahí está, el top 5 de películas favoritas de Lidia Coria en esta tarde de Radio Nacional. Bueno, Lidia, nos pasamos un poquito del tiempo, casi 5 menos 10 en todo el país. Agradecerte mucho por tu predisposición de visitarnos y te esperamos muy pronto en la radio.
Bueno, muchísimas gracias, Juliano. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. A mí me encanta hablar de cine, así que... Y bueno, y cópense que hay que hacerle el aguante a Argentina, sí, 1985, el próximo 12 de marzo en la entrega de los Oscars.
Y ojalá estemos llamándote el 13 para hablar un poco del Oscar de la película.
Sí, que ganamos el Oscar.
Lidia, buen fin de semana.
buen fin de para todos. Un placer para mí. Chau, chau.